¿Qué tal, amigos de ADN a Diario Network, su servidor y amigo David Gamboa? Esta vez en un episodio muy interesante. Vamos hoy a platicar con un abogado de profesión, pero a la vez ha estado en el servicio público y a la vez es empresario. Me refiero a nuestro buen amigo Iván Pérez. ¿Cómo estás, Iván?
David, muy buen día. Muchas gracias por la invitación. De hace tiempo quería estar aquí en tu podcast y mira, por fin pudimos ya venir aquí.
Pues mira, los tiempos los pone el creador y hoy por algún santo motivo nos pudimos poner de acuerdo. Eres difícil de corretear, eso sí te puedo decir.
Lo que pasa es que ando desde las 5 de la mañana hasta muy noche pues trabajando, David. Pues es que prácticamente pues he crecido en el tema de mucho trabajo y desde muy temprano. En tu momento te platicaré pues por la actividad que tuvo mi papá. Entonces, pues para mí levantarme temprano es algo muy común.
Me imagino. ¿Empezamos de lleno?
Sí, claro, claro, claro. Y bien importante, platicar lo que tú me digas.
¿Quién es Iván Pérez?
Bueno, yo creo que a veces es muy difícil platicar o hablar de uno mismo, ¿no? Pero de una manera muy, pues muy, muy objetiva, decir que Iván Pérez es una persona que ha venido de los vaivenes de la vida. De poder estar económicamente muy bien, de poder tocar piso y de poder volver a crecer a base del trabajo, del esfuerzo, de la dedicación. Y yo creo que también algo bien importante, mucha gente no ve la punta del iceberg, más bien ve la punta del iceberg y no ven lo que hay abajo. Es decir, claro, no saben los sacrificios que tiene uno que tener para poder hacer tus cosas, los sacrificios de tiempo, de diversión. Y en fin, déjate, platico yo.
De familia.
De familia. Yo nací en la Ciudad de México. Okay. Yo nací un 1 de octubre de 1981, o sea, tengo 42 años.
Somos paisanos.
Ah, tú también.
También sé.
Pues afortunadamente ya pasé los 41. O sea, yo pasé de los 40 a los 42 directito.
Bendito Dios, estoy a salvo.
Sí, e intocable.
Intocado.
Y bueno, yo estuve hasta los 8 años en la Ciudad de México. El temblor del 85 fue algo, un parteaguas muy importante para yo no tengo hermanos, yo soy hijo único. Yo soy hijo de una madre que estudió comercio, uh-huh. Secretaria. Ella era secretaria de un notario público en la Ciudad de México. Uh-huh. Mi padre, a pesar de que él era doctor, tenía una especialidad en gastroenterología porque toda la familia de mi papá son médicos. Y mi papá estudió medicina en su momento, pues en aquellos años, recordarás, pues los padres, ¿no? O sea, los padres que te decían, a ver, tú eres el mayor y tú vas a estudiar a fuerzas medicina.
Claro.
Y curiosamente lo que mi papá quería estudiar era ser abogado, pero bueno, te estudia, se hace su posgrado, mi papá, y trabajaba en el Hospital Juárez. Pero al final...
¿A quién?
No, en el Hospital Juárez, en la Ciudad de México.
En la Ciudad de México, sí, es del IMSS.
Sí, de salud pública, ¿no? O sea, sí, porque no es del IMSS propiamente, sino de salud pública, ¿no? Y entonces, mi papá, a raíz de que... yo creo que fue un pleito entre ellos porque mi papá era muy difícil que cobrara las consultas. O sea, tenía mi papá y mi mamá platicaba que tenía su consultorio y que tenía mucha gente que iba a los temas de que es la especialidad. Y pues a veces la gente no le pagaba las consultas, pero nunca faltó comida porque le regalaban qué mole, qué chorizo. O sea, siempre a veces la gente pues, muy humilde le pagaba con producto. Y mi papá se empezó a dedicar al comercio.
Okay.
Él empezó a importar en aquellos años un vino que se llama un brandy, el Terry. ¿Te acuerdas?
Ah, sí, cómo no. Sí,
y él empezó, fue su primer negocio. Le empezó a ir muy bien, afortunadamente, en el tema.
Tuvo su época en México, particularmente.
Sí, muy, muy buena. Le fue muy bien. Y de ahí empezó a la parte de la legumbre. Y él se dedicaba a importar cebolla de Hech Nuevo México y distribuirla en lo que es la parte de México, Querétaro y todo eso, ¿no? Entonces, su base de operaciones estaba aquí en Ciudad Juárez. Y bueno, pues a raíz de eso, mi papá estaba casi medio año en Ciudad Juárez, otro medio año estaba con nosotros en la Ciudad de México, y el temblor del 85 fue un parteaguas de decir, de tratar de y buscar que ya nos saliéramos de ahí. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente no sabe lo que real. Si te tocó a ti, David, estar allá... Sí, claro. La gente, creo que poca gente puede saber lo que es el olor a muerto en las calles.
Sí.
Ver las calles así como las películas de Un día después de mañana, ver cómo edificios completos se cayeron.
Y es muy difícil explicar la sensación que se vivió en esa
sí,
época.
Sí, claro. Y mira, yo, mi abuelita vivía por la calzada de Tlalpan, ahí por la altura del metro Villa de Cortés. Ajá. Y en la calzada de Tlalpan había una maquiladora, pero de costura, de muchos pisos. Y ahí trabajaban día y noche, día y noche, día y noche. Y entonces se cayó completita ese edificio. Y todo, evidentemente, nosotros en aquel tiempo vivíamos en la zona rosa, en Liverpool y Florencia. Arriba había departamentos de un restaurante muy famoso que se llamaba La Martinera.
Ah, sí, cómo no.
Sí, de mariscos. Sí. Y ahí me tocó conocer muchos famosos, muchos artistas, porque ahí llegaban a comer. Era muy famoso ese.
Éramos casi vecinos, ¿eh?
De veras, también veías ahí en la zona rosa.
Cerca de la Nápoles.
Ah, muy cerquitita de ahí. Muy cerca. Y bueno, ese edificio en sí no se cayó, porque como era La Martinera, tenía palmeras en toda la pared que sostenía el edificio, y eso permitió que no tuviera tanto juego con el tema del terremoto. Uh-huh. Y bueno, todos nos refugiamos en la casa de mi abuela, y hablar de que después de 5 o 6 días de que no podían rescatar a las personas, empezaba a oler a muerto. O sea, olía realmente a muerto. Y recuerdo que después de 15 días, David, pues yo creo que ya no había quien rescatar, y era más
el olor.
El olor. Y recordemos, la gente lo que produce el olor a muerto, que también te mata a los vivos, ¿no?
Y la verdad es que si vivías por esa zona, yo tendría 15 años en esa época, en el 85, sí, 15 años. Y yo estuve en la brigada de rescate.
Híjole, pues qué fortuna, ¿eh?
A mí me tocó estar en las brigadas de rescate, pero no me tocó estar sacando gente. A mí lo que me tocaba era llevar comida.
Y llevar agua.
Y llevar agua y todo eso. Y en uno de estos actividades que nos tocó, fuimos al estadio de béisbol.
Ok.
Porque ahí estaban acopiando los cuerpos.
Hijo. Qué triste.
Y ¿no? Para nosotros, iba yo con mi tío, para nosotros cuando nos abren la puerta para llevar pues el cargamento de sándwiches que llevábamos y todo, y ver las pilas de muertos ahí.
Sí, fue horrible.
Fue algo surrealista totalmente, película de terror.
De terror, sí, y de mucha terror. Gente, realmente, sí. Afortunadamente aquí en Juárez es muy poco común que tiemble. Ha habido algunos eventos aislados de naturaleza, pero digo, la verdad es que pasar eso fue una situación muy complicada. Y bueno, de ahí se decide ya, que mi papá dijo, ¿sabes qué? Ya quiero que se vengan a vivir a Ciudad Juárez. Y bueno, de ahí empezó mi papá a buscar casa, y la verdad es que mi mamá no quería moverse de la Ciudad de México, y bueno, pues total de que en el 89, 90, nosotros llegamos aquí a Ciudad Juárez, y pues llegué a la primaria, uh-huh. A terminar mi primaria. De ahí, pues mi papá le iba muy bien, afortunadamente, en el tema de la central de abastos, pues ya tenía su bodega. Y por desgracia, cuando tengo 13 años, mi papá, pues al final, un hombre hecho de lo que es la actividad de la central de abastos, donde la palabra vale.
Sí.
Donde yo creo que hoy por hoy ya hay contratos, pero en aquellos años el contrato eran de palabra. O sea, realmente esos eran la forma de hacer negocios. Hizo confió en una persona de Sonora, y prácticamente pues lo dejó prácticamente en la ruina.
¿Dónde he oído eso?
Y bueno, pues después de estar muy bien económicamente, pues llegamos y tocamos piso. Mi mamá tuvo que entrar a trabajar a unos burritos muy famosos que se llamaban Burritos La Casita.
Okay,
Plutarco, sí. Elías Calles y Ejército Nacional, que ahorita ya no están. Estaba el Burro de Oro y luego estaba Burrito de La Casita, pero el Burrito de La Casita también tenía restaurante. Mi mamá trabajaba, me acuerdo, de 3 a 11. Y bueno, para que mi mamá no se viniera, porque yo vivía muy cerquita, yo vivía en San Ángel. Entonces, para que mi mamá no se viniera en la noche sola caminando, mi mamá habla con el dueño y le dice, oiga, ¿puedo traer a mi hijo aquí conmigo? Y pues ahora sí que a cambio de que yo le doy de cenar y que se ponga a limpiar pues un costal de frijoles, ¿no? Y eso hacía, o sea, yo terminaba mi tarea y mi papá y yo me llevaba como a las 7, 8 de la tarde. Llegaba, empezaba a limpiar y mamá me hacía mi hamburguesa porque me encantaba. Pues me había de 13, 14 años, ¿no?
Sí, claro.
14 años. Y bueno, de ahí pues mi mamá ve que pues hacía más falta dinero. Y bueno, se va a trabajar de limpiacasas, de sirvienta, de ilegal en El Paso. Entonces le empezó a ir mejor. Cuando me acuerdo mucho, mi papá murió un 6 de marzo de 1995.
Lo siento mucho.
Y bueno, yo ese día, el viernes, me pone un sábado, y el viernes yo gané el primer lugar a nivel Juárez en química. Yo quería ser ingeniero petroquímico, déjame decirte.
¿En serio?
Yo, sí, sí, a mí, yo fui primer lugar a nivel Juárez. O sea, le ganamos, yo estaba en una escuela pública, estaba en la Federal 6, enfrente del Seguro Nuevo. Ahí donde la Benemérito de las Américas. Que a mí me tocaba que tenías que salir súper rápido de la escuela porque si no te robaban los tenis.
¿A poco?
Claro, el Infiernavid Casas Grandes en aquellos años estaba sabroso. Y entonces, bueno, me toca ganar el primer lugar a nivel Juárez. Le ganamos escuelas privadas y las públicas. Yo recuerdo que el viernes gano, tengo mi medalla y mi papá muere el sábado, ¿no? Fue muy repentino un problema.
¿En qué año fue cuando llegaste aquí?
En el 89-90.
89-90, yo llegué después.
Y bueno, en el 90, y, no, yo tenía, sí, yo tenía 14, fue en el 95. Mi papá muere y bueno, pues de ahí mi mamá pues y yo pues tuvimos que limpiarnos las lágrimas y salir adelante, ¿no? Y bueno, claro. Mi mamá seguía trabajando por semana en El Paso, yo me quedaba solo. Ya en la preparatoria, viviendo de lunes a viernes solo, yendo por mis, teniendo que hacer mis tareas. Y para ayudar a la economía familiar, yo vendía perfumes casa por casa.
Ok.
De ahí, yo siempre he sido vendedor, o sea, porque lo aprendí con mi papá. A mí mis vacaciones, y te hago el paréntesis de por qué me levanto muy temprano, porque para mí mis vacaciones era irme a trabajar con mi papá. O sea, a mí sí, cuando sean vacaciones, todos los chavos, ¿qué todo dar? Yo decía, hijo de su madre, ¿verdad? Pues a levantarse a las 4 de la mañana, porque tenías que llegar a la bodega a las 5. Entonces, yo me acuerdo mucho que para mí, mi papá no me pagaba, ¿eh? Era como que contribuía.
No, era un valor entendido, ¿no?
Un valor entendido, y no creas que me tenía en la oficinita todo dar ahí, ¿no? O sea, me traía en los recorridos, en las entregas. En aquel tiempo le entregábamos a Futurama Delicatessen ahí en el pueblito mexicano. Pues le entregábamos, y no quiero hacer este comercial, ¿eh? Pero le entregábamos también mercancía a los tacos El Canario. En la López Mateos, que hoy afortunadamente le ha ido muy bien. Pero era un negocio muy chiquito, o sea, muy chiquito, pero muy rico, la verdad. Y nosotros le surtíamos a ellos
parada obligada para quienes iban de fiesta.
Claro, y que no cerraba hasta las 5 o 6 de la mañana. Y bueno, así fue. Desgraciadamente, pues mi papá muere y pues yo trabajaba casa por casa vendiendo perfumes porque era lo que me permitía. Yo estuve en el bachiller 5.
Okay.
En la mañana me permitía salir a la escuela, hacer mi tarea y irme en la tarde a vender. Y me iba bien, relativamente me iba bien. Yo vendía en promedio entre 70 y 100 perfumes a la semana.
Wow.
Entonces, en una compañía que se llamaba Eteria, que era lo que es hoy Fraiche, pero ellos compraban el producto, lo maquilaban y pues lo vendíamos, ¿no? Y nos te pagaban por cada perfume que ganabas o que vendías una comisión y no, me iba bien. Uh-huh. Y bueno, cuando yo tengo 19 años, mi mamá se le paraliza la mitad del cuerpo. Y al final mi mamá, pues sin seguro médico, porque pues trabajaba de ilegal en El Paso, se le paraliza y pues no sabíamos qué es. La llevo con doctores aquí y pues decían que era la menopausia. Y pues yo, la realidad es que pues yo no sé de medicina, pero como que no me sonaba lógico eso. Le pido apoyo a mi familia, que toda mi familia está en la Ciudad de México. Como te decía, la gran parte de la familia de mi papá es doctor en aquel tiempo. Mi tío abuelo era el director de la división de oncología del Hospital Juárez. Uh-huh. Entonces, pues me ayudan para poder atenderle. Mi mamá se va primero y, bueno, pues le detectan un tumor cancerígeno en el cerebro. Y, bueno, pues así prácticamente, y me acuerdo muy bien el nombre, un glioblastoma multiforme nivel 4, o sea, algo muy agresivo. Y le daban pocos meses de vida, afortunadamente, pues con radioterapia. Mamá estuvo casi un mes la primera vez en el hospital, después de la radioterapia. Y llegó un momento en que yo estaba en la Ciudad de México y vivía con mi abuelita. Y pues las medicinas de mi mamá, el dinero se te acaba, ¿eh? O sea, una enfermedad el dinero.
Sí, sin duda.
Y entonces lo que teníamos ahorrado se fue acabando. Y yo lo que hacía en la Ciudad de México, cuando vivía con mi abuelita, es que a la vuelta había un mercado, de esos mercados que populares que conocemos allá. Y yo hacía mandados y lavaba carros para pues traer dinero. Y en la noche atendí un puesto de hamburguesas. Entonces, de esa manera, pues, me hacía de... ¿Y por qué hacía eso? Pues, por los tiempos, porque tenía que estar... Al final, que tenía familia ya, pero tenía que estar yo el primer responsable de mi mamá. Y, pues, llegó un momento en que, pues, ya, o sea, ya me dijeron, ya no se hace nada con tu mamá, ya, pues, todo es realmente sintomático, si le duele la cabeza esto, y ya, me dijeron que no había médicamente más que hacer. Y es cuando me regreso a Juárez, porque al final, pues, dicen por ahí que el muerto y el arrimado, los tres apestan, ¿no?
Así
es. Yo ya no quería dar por molestias a mi familia. Y bueno, pues nosotros regresamos aquí. La verdad es que no tengo familia de sangre, pero tengo familia que son mis amigos, pero es como si fuera mi familia. En aquel tiempo me ayuda la mamá de un amigo a cuidar a mi mamá. Yo trabajaba. Y la última, yo tuve que dejar la universidad. Yo ya estaba en Derecho. En el Inter que yo hago mi examen de admisión, a mí me aceptan en el TEC de Monterrey. para la ingeniería en petroquímica y me dan el, creo que lo que más clavan el 90% de beca, pero en Monterrey.
Ok.
Y pues la verdad es que yo no me quise ir en su momento, dejar a mi mamá sola, y pues me decido, mi segunda opción era ser abogado. Y bueno, me decido entrar a la UACJ, afortunadamente me aceptan, paso mi examen, y pues estaba estudiando y dejé la universidad pues por evidentes razones de atender a mi mamá. Mi mamá, una de las últimas peticiones que hace es que me dice, regresa a la universidad, regreso a la universidad, y mamá se muere un 9 de marzo. Entonces, pues yo a los 20 años, de 2001, yo me quedé solo de padre y madre, y tuve que tomar una decisión, David, una decisión de vida. Es decir, en aquel tiempo, pues las malas amistades siempre... Yo creo que las malas amistades siempre han existido para cualquier persona.
Híjole, sí.
Siempre, siempre están ahí gravitando, o sea, gravitando. Yo tuve que tomar la decisión de irme por el camino más largo, más empedrado, con más, con más vueltas, o el camino corto que muchos de mis amigos de la secundaria o de la propia primaria tomaron, pues de las cosas malas. Y a pesar de que yo todos ellos los conocía, les hablaba, pues ellos siempre respetaron mi individualidad, y pues ahí en el barrio los saludabas, ¿cómo estás? Y pues yo decidí trabajar y estudiar. Y fíjate, por ejemplo, que bueno, a mí me tocó pues para poderte ayudar a la economía de la universidad, porque es mentira que una universidad pública puede nada más con un trabajo, ¿no? O sea, realmente es complicado por los libros, por las colegiaturas, por los créditos que tienes que pagar, a pesar de que es pública la universidad. Y sí, yo trabajaba los fines de semana en aquel tiempo en el Café Olé.
Ah,
¿te acuerdas?
Sí, claro.
Pero cuando ya era un antro, porque inicialmente empezó como tipo así, bueno, yo ya entré cuando estaba el antro, y empecé como guardia de seguridad.
Y era el, creo que de las épocas más importantes de la vida nocturna en Juárez.
Entraban 3,000 personas en una noche ahí. Imagínate, sí. O sea, 3,000 personas.
Seguramente me viste por ahí en algún momento.
Pues a lo mejor igual y sí. Acuérdate que yo no tengo memoria. Entonces, sí. Y entonces... yo empecé como guardia de seguridad ahí con el señor David Alamillo, que era el dueño, y Sergio de la Rosa, que era pues su mano derecha. Entonces, como vieron que yo era un chavo universitario, el señor de la Rosa, la realidad es que guardo muy buenos recuerdos de ellos dos, porque el señor de la Rosa me empezó a hacer un poquito más al lado del tema de sacar a golpes a alguien, ¿no? Pues digo, pues con las colonias tienes que defender, ¿no? Y pues aprendes.
Claro.
Que no es pues lo común que debes hacer, pero pues al final aprendes a defenderte. Y bueno, resulta de que me empieza a jalar, me hace comandero, me hago bartender y luego termino siendo el cajero general. Entonces, pues duré varios años porque me ayudaba mucho. O sea, realmente me ayudaba mucho el trabajar jueves, viernes y sábado con el tema de la economía familiar. Y bueno, así pasé. Terminé mi universidad. Terminé de trabajar terminar mi universidad en la UACJ, en licenciatura en Derecho. Y bueno, yo pedía mucho una oportunidad de trabajar en una firma internacional, David. Y empujaba y empujaba. Y por primera vez me dan la oportunidad de entrar a trabajar a una firma que se llama KPMG. Es una de las Big Four. La realidad es que yo agradezco mucho a Mario Hernández, que en su momento fue quien confió en mí. Y yo me acuerdo que después de tiempo le pregunté, oiga Mario, ¿y por qué me contrató? Si yo no tenía experiencia, yo acabé de salir, yo no sabía nada de impuestos, porque es una firma fiscal.
Ah, sí.
Y me dio la oportunidad en impuestos, ¿eh? O sea, ni siquiera en el área legal, porque no había espacio. Me dio en la de impuestos. Me dijo, porque me dijiste algo que me gustó. Me dijo, yo no sé de esta materia, pero tengo dos virtudes: aprender y mucha disposición de tiempo. Y esa fue la llave que me abrió el paso. O sea, ahí. Después transité de impuestos, estuve casi como 9 meses haciendo declaraciones anuales, en fin. Y luego de ahí paso ya a la parte legal, donde realmente fue pues mi mejor escuela, aprendí de amparos, de litigio. Ahí se hace mi primera especialidad de comercio exterior. Y bueno, yo me especializo en el tema de la industria automotriz terminal, en todo el tema de las auditorías para poder verificar el cumplimiento de origen de los vehículos o de los propios... lo que son los proveedores de la industria terminal con las constancias de transferencia, y eso me valió para que me trajeran por toda la República Mexicana. Luego soltero, yo de veces, David, que no llegaba a Juárez en un mes. Así. Viví en los hoteles. O sea, terminaba una revisión, no sé, en Aguascalientes, y ya como éramos pocos a nivel nacional en la firma que le sabíamos a ese, al tema de las, de la industria terminal automotriz y todo lo que gravitaba de cumplimiento, pues me traían San Luis Potosí, Sonora, trabajé mucho tiempo en Sonora. Ahora te platico por qué el tema de la Ford y de todos sus proveedores. Bueno, pues pasan algunos años y pues evidentemente a veces las situaciones de las personas y de que tú estás ávido de poder tener conocimiento y de recorrer tu camino, pues se dan algunas fricciones para un ascenso que yo tenía. Verdaderamente yo sabía que me lo merecía. Hubo un tema ahí de unas grillas que pusieron ahí en su momento y no me pareció correcto ni lo transparente para que era más fácil que me dijeran que no iba a ser el siguiente nivel, que era muy importante para mí. Entonces yo decido en octubre pues, terminar ahí mi relación con ellos. Evidentemente terminamos muy bien. ¿En qué sentido? Yo siempre he sido muy abierto. Yo prefiero mejor decir las cosas y a veces pienso que toda la gente es igual, pero pues yo sé que ya he aprendido a lo largo de estos años que a veces no todos piensan como uno ni es tan vertical en decir las cosas. Yo prefiero decirte, oye, no se puede, si se puede, oye, ¿sabes qué? Yo me voy a retirar, tú dime cuánto tiempo necesitas. Uh-huh. Se acabó. Así me dijeron, no, dámonos un mes para que entregues todo. No, sin problema. Yo salí de ahí sin ningún trabajo, ¿eh? O sea, fue un tema así como por
orgullo. O sea, fue de sincerarte, de decidir ya no estar, pero sin tener una oportunidad.
Sin tener una oportunidad laboral. Claro. Y dije, bueno, pues ya después de casi 4 años, dije, pues voy a tomar un añito sabático, aunque sea unos mesitos para descansar. Pues corte B, termino, y a la semana y media me hablan de Sonora. Oye, Iván, supimos que no estás ahí, me gustaría mucho que platicáramos acá en Hermosillo. Pues dije, ¿por qué no? Pues te veo la semana que entra. Pues, ¿no? Volé a Hermosillo, platicamos con una agencia donal muy grande, allá que era la que le daba servicio a todos los proveedores. Y que, bueno, pues en su momento me tocó a mí exhibir los errores que ellos tenían, evidentemente, claro, ¿verdad? Pero no exhibirlos en una forma tendenciosa o con el afán de agredir, sino una forma de poder hacer que la empresa hiciera una remanufactura o una recapitulación o de todo lo que se había hecho mal. Porque al final, quien sabe el tema de comercio exterior sabe que los pedimentos son códigos.
Sí, claro.
Y que un código mal puesto ya de entrada es un DGI, un dato general exacto que conlleva a una multa. Bueno, entonces me ofrece ser el abogado corporativo pues, de todas las fronteras que tenían. Ellos tenían, porque ya se segmentaron los hermanos. Tenían en Tijuana, Mexicali, Nogales, Hermosillo, Guaymas y Sinaloa. Y bueno, okay. Pues me voy. Dije, me voy a Sonora. Pues, ¿cuál es el problema? Pues, soltero. Y me fui a Sonora. Terminé ahí en Sonora. Viví muy bonito, la verdad. Hermoso todo lo que es Sonora. Muy bonito lugar. Pero siempre mis raíces pues, estaban aquí en Juárez. Yo me pude haber quedado ahí o en Baja California o en Sinaloa porque también tenemos muchos clientes. Yo la realidad es que le dije, solamente te voy a decir, yo te voy a controlar todo el tema de capacitar, de solucionar el tema a tus clientes, pero dame una oportunidad, déjame desarrollar el área de litigio. ¿Sí? Y luego me dice, y bueno, pero yo no te puedo mover el sueldo. No estaba mal el sueldo, la verdad estaba muy bien. Le dije, no, vámonos a comisiones. Y pues, vámonos 50-50. Ha de haber dicho, ¿no? Pues es que al final en las firmas trabajas por presupuesto. O sea, tú tienes que cumplir un presupuesto al año y es de a fuerzas que los tienes que cumplir. Entonces, el primer año realmente fue un trabajar con todo el equipo a nivel fronteras que tenían para capacitarlos, para dejarlos muy bien entrenados, solucionar los problemas que había presentes, los pasados, prever los futuros y empecé a desarrollar mi área. Y pues al siguiente año pues nos fue económicamente muy bien, porque pues de cero pues se facturaban ya una cantidad importante, ¿no? Y entonces, curiosamente, estoy otro año, y al tercer año, yo ya quería regresar a Ciudad Juárez, o sea, me la pasaba muy bien, pero yo en aquel tiempo tenía una novia, ya había tenido una novia que había conocido, y bueno, total, de que me regreso a Ciudad Juárez, y me dan una por término muy bien ahí, se hacen mis clientes, ahora les daba yo servicio por fuera, como a muchos de los que le llevaba asuntos.
Okay.
Y bueno, me regreso a Juárez, me voy a una firma que se llama...
¿Ya te volviste consultor legal?
Ah, ya, prácticamente, pues es que yo en ese inter terminé mi maestría de impuestos, sí, en la UACH. Yo iba una semana a Chihuahua, una semana, cada 15 días en una Chihuahua, una Juárez, y pues así andaba. O sea, los fines de semana trataba de volar a Chihuahua y luego después aquí a Juárez que venía. Y por esas venidas de la maestría cada mes, pues hice, me hice una novia y pues, digo, dicen por ahí que cómo jala más, ¿verdad? Una mujer que un puesto corporativo. Digo. Bueno, también regreso. Y no me arrepiento, fíjate. Llego aquí a una firma que se llama Howard Castillo Miranda, con José Martínez, un gran amigo y contador que me da la oportunidad de incorporarme ahí. Al paso del casi el año, digo, pasamos yo a litigar, muchísimas cosas, la verdad, pues lo que yo sé hacer. Y al paso de un año, pues la compra, esta empresa se fusiona con otra firma, y pues nos dicen, ¿sabes qué, Iván? Pues los temas legales y los de tema litigio, pues no nos interesa, porque a nivel corporativo tenemos que tener unos seguros para poder llevar litigio. Por temas, ¿sabes? A nivel corporativo, internacional, que ciertas firmas que llevan litigios tienen que exhibirle a los corporativos en Estados Unidos, o en Shanghái, o en Japón, o en Corea del Sur, darle sus pólizas globales para que si por algún error tú cometes en el tema de un litigio, pues tienes cómo protegerse, ¿no? Entonces se da eso. Y bueno, corte B, pues dije, bueno, ¿qué hago? Pues me independizo. Y la verdad es que empecé, un gran amigo contador me rentó un espacio en su oficina pequeño, así como este, más chiquito, y empecé con un escritorio y una computadora en un laptop usado. Y así empecé. Empecé a tocar puertas, empecé a trabajar, empecé a dar resultados, porque al final es el...
¿Ya no tenías a tus otros clientes de Sonora?
No, los seguía conservando. ¿Los tenías? Sí, okay. Los seguía conservando. O sea, al final, pues yo me voy con mis clientes porque al final le gustaba que yo los atendiera. Yo no me fui con una mano atrás adelante. Afortunadamente, me fui con una cartera de clientes que ya tenía. Y que siempre he sido muy transparente. Ya sabes que me voy a retirar. Tú sabes si te quieres quedar ahí la firma. No, Iván, pues es que te venimos siguiendo a ti desde muchos años. Y bueno, pues así fue. Yo agradezco mucho, por ejemplo... Me tocó ganar un asunto muy importante y yo le decía que, bueno, total de que pues con esta novia que tenía no se dio nada, terminamos. Y pues yo me aventé mi año soltero de viva la vida, ¿no? Súper bien, iba súper padre. Bueno, pues conozco a la mamá de mi actual hijo. Yo creo que fuera algo, pues ya estábamos destinados. Y nos casamos en el 2011, me acuerdo muy bien, cuando me independizo. Y bueno, pues a raíz de ahí, pues empecé a seguir trabajando, redoblé esfuerzos. Y en el 2000, no es cierto, yo me independizo en el 2010. Y como 2011, 2012, yo me, ganamos un asunto muy importante. Y yo le digo a la mamá de mi hijo, digo, oye, aquí está esto, ¿qué hacemos? O compramos una mejor casa o compramos una oficina. Y me dijo, no, compra la oficina, adelante. Compra la oficina y pues... para que tengas ya un espacio y no estés rentando, pues en fin. Pues compramos una oficina importante y pues empecé a abrir diferentes áreas adicionales en la firma, me volví a una firma. Y bueno, por ahí en el 2012, mi maestro de la maestría de impuestos de la UACH lo hacen el primer delegado de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, que era, recordarás, era una procuraduría que Fox en su momento no le veía muy buena, así como que no le gustaba y no permitió que se
desarrollara.
Que se hiciera. Uh-huh. Estaba ya en el Código Fiscal, llega Calderón, nombra a la primera procuradora, Diana Bernal Ladrón de Guevara, y bueno, ella hace los concursos de oposición, porque al final para estar en la Prodecon no así como que, tú me caes a todo dar y vete. No, o sea, tienes que cumplir con un concurso de oposición en temas de conocimiento fiscal. Y bueno, lo gana mi maestro. Y entonces me acuerdo mucho que un viernes me dice, oye, voy a estar en Juárez, quiero desayunar contigo, Iván. Porque hicimos muy buena amistad en la maestría. O sea, porque yo siempre he sido muy, muy, muy preguntón. O sea, yo cuando he tenido pues mis especialidades siempre he preguntado y cosas muy raras que a mí a veces me pasan. No raras en el sentido de que fumadas, no, en el tema del día a día, de la práctica, ¿no? Y siempre he sido alguien que es muy arriesgado en el tema de amparos. O sea, yo, una de las especialidades muy importantes es ser amparista. O sea, yo me gusta, veo un asunto y digo, no, este es para un amparo por esto, por esto, por esto y por lo otro. Para, digo, evidentemente también litigamos en el tema fiscal normal, tribunal fiscal, tribunal contencioso administrativo, tal, pero realmente el tema de los amparos son temas que me gustan mucho, me apasionan.
Okay.
Y bueno, me ofrece ser el subdelegado en Chihuahua de la Prodecon. Pues realmente dije, ay, canijo, pues ¿qué hago? Y dije, bueno, siempre nos acordamos de las primeras personas, no de las segundas. Entonces yo iba a ser el primer subdelegado. Y entonces con esa amistad que hay todavía con el delegado, siempre le he dicho teacher, José Luis Figueroa Jacome, le mando un gran abrazo y siempre mi agradecimiento y mi reconocimiento porque fue también un gran, gran maestro para mí. pues hacemos un trabajo fenomenal a nivel nacional, que eso le vale a él, que al año lo hacen su procurador nacional. Pues se va a México. Y el primer ofrecimiento es, oye, Iván, pues vente conmigo a México, ¿eh? Y le dije, no, ¿sabes qué? Pues no me late. O sea, yo ya tenía, pues afortunadamente, mis negocios. Yo, pues tenía poco de haberme casado. Y le dije, mira, el compromiso está contigo, que venga el nuevo delegado. Y pues yo con gusto le entrego y yo me regreso a Juárez. O sea, realmente yo estoy aquí por ti, por esa amistad, por ese agradecimiento del gran aprendizaje y de que me compartes los conocimientos. De ahí yo he aprendido, a raíz de estos maestros, que el conocimiento se comparte. Y creo que eso es lo que me ha abierto muchas puertas con muchos clientes, porque pueden preguntarme a mí un tema, les digo el tema, cómo solventarlo, y a veces no les cobras, pero eso, el tema es, hay que sembrar para poder cosechar.
Claro.
Y bueno, Corte B, la procuradora le gustó mucho mi trabajo que había hecho, hace el concurso de oposición y gano. Y a los 33 años me hago el primer delegado federal, pues, el más joven de la República Mexicana. Y así pasó. Así fuimos un buen excelente trabajo. Me dan el nombramiento de delegado coordinador de toda la zona norte de la República Mexicana. Yo viajaba cada mes a la Ciudad de México, a las reuniones con el jefe del SAT, con el administrador general jurídico, en fin, ¿no? Para posicionar todos los temas de la zona norte que teníamos en PRODECON. Me toca aquí, por ejemplo, tú sabías, David, que en Juárez es la única frontera que no cobra el repube cuando importas un auto.
No.
Bueno, no, en las demás fronteras te cobran $66 cuando importas con pedimento un vehículo. En Juárez no. A raíz de que yo fui delegado de PRODECON, presionamos mucho porque no había fundamento legal para hacer ese cobro, a pesar de que estaba un módulo dentro de la aduana, y pues lo logramos eliminar. De ahí, bueno, también una gran amistad, compañerismo y agradecimiento que los vendedores de autos usados siempre hemos tenido con la OIBA, con todo eso, pues a raíz precisamente de esos logros que pudimos entablar. Por ejemplo, cuando yo estuve como delegado en la Canaco, trabajamos de la mano muy fuerte con muchos empresarios con problemas que tenían importantes. Me tocó trabajar en la Canaco con dos presidentes, actuales expresidentes, que no había cosa que solicitaran, que pues evidentemente pues le apoyábamos. Hubo un caso muy excepcional de un señor, no sé si te acordarás, del Jaime Chaul.
Ah, sí, claro. No,
don Jaime Chaul, que recordarás, él se dedicaba a hacer mucho, vendedor de seguros, muy bueno, por cierto, en paz descanse, pero un gran altruista. Él daba 3 veces a la semana comida, le decía a sus enanos.
Por eso lo conocí,
exacto. Sí, le decía a sus enanos. Pues yo pensé que enanos, pues dije, no, supe que porque eran todos los indigentes atrás de la catedral, él le llevaba 3 veces por semana comida. Y entonces yo lo conozco precisamente por medio de Canaco, porque el SAT por unos errores le pone $300,000 en multas. Pues impagables para el señor, ¿no? Básicamente, pues imagínate, ¿no? Me buscan, me dicen, oye, ¿cómo puedes ayudarle? Lo pues veo y le digo, no, pues por aquí le vamos a sacar. Y sacamos y le quitamos todas las multas. Y sin pagar un solo peso, porque recuerdas que la PRODECON pues es gratuita, ¿no? Me toca a mí traer la primera oficina desconcentrada a Ciudad Juárez, porque yo, pues, es mi rancho, o sea, es mi ciudad. Yo quería que vinieran a PRODECON. Digo, legalmente decía que la PRODECON debía estar en la capital, porque así estaba, pues, ahora sí que la legislación. Pero, pues, necesitábamos una oficina, porque básicamente en aquel tiempo, y creo que todavía ahorita, con el nuevo delegado, que es un gran amigo, Adriano Reyes Almeida, el 60% de los asuntos eran de Juárez.
Pues, claro, siendo la ciudad más grande. Y el comercio más grande del estado.
Y bueno, ponemos la oficina, claro. La oficina es concentrada. Y bueno, pues yo estaba varios días en Chihuahua, varios días aquí. Y bueno, no había, por ejemplo, en los organismos empresariales, no había solicitud que me hicieran de una reunión que yo estaba ahí. Por ejemplo, me hablaba, no sé, de Delicias, de Coparmex, de Canaco, de Canacintra, Cuauhtémoc. Me dice, oiga, vamos a tener un desayuno y me gustaría que estuviera aquí. ¿A qué hora está el desayuno? No, pues a las 8 de la mañana. Ok, estoy con ustedes. Y sí, salía a las 5 de la mañana de Chihuahua, iba manejando. Llegabas, tenemos esto, y me regresaba. O sea, esa era realmente la gran relación que pudimos hacer en cerca de 3 años, que en 2015, bueno, yo ya tenía casado 4 años, yo me caso en 2011, tenía casado 4 años, y algo que deseábamos mucho en aquel tiempo, en aquel tiempo mi pareja, era poder tener un hijo. Y bueno, pues fue complicado, unos tratamientos médicos, y por fin en 2015 pues me da la gran noticia de que pues venía en camino mi hijo. Bueno, pues así fue, y en 2015, me acuerdo mucho, junio del 2015, me habla la procuradora y me dice, oiga, delegado, ¿ya vio su correo? Y le dije, no, procuradora, ábralo. Y lo espero en 15 días. Acá. Dije, pues ya me van a correr, yo creo. Mi nombramiento, como hicieron, a raíz del tema de la necesidad de que el empresario tuviera un canal directo de comunicación con la Prodecon, porque al final el canal directo para poder hacerlo era la dirección, era la subprocuraduría de asesoría al contribuyente. Uh-huh. Pero realmente pues estaba muy saturada. Entonces hacen otra subprocuraduría a través de una dirección general en México de atención al gremio empresarial. Y yo no sabía cómo llega mi nombramiento, pero llega a través de propuestas que le hicieron a la procuradora a nivel nacional. Y yo estaba uno de los nombres ahí. Y la procuradora decide que yo fuera el nuevo director general de atención al empresariado en la Ciudad de México. Una dirección muy importante porque pues básicamente ibas a tener pues todo el vínculo a nivel nacional. Y yo estaba muy contento. Y la realidad, David, te digo una cosa. Yo sí me quería ir. Ahora sí, pues ya Diosito me está mandando aquí a México. Yo muy contento, pues llego a Ciudad, me regreso aquí a Ciudad Juárez a decirle, pues en aquel tiempo, mi esposa sobre esto. Y pues íbamos, porque ya tenía varios meses de embarazo la mamá. Y estaba teniendo en el paso, porque pues yo siempre busqué que mi hijo naciera en Estados Unidos para darle otra oportunidad, o sea, darle dos nacionalidades a raíz de la reforma con Zedillo para poder tener esa binacionalidad. Y bueno, resulta de que vamos a con el doctor la doctora en Estados Unidos, en el paso. Ya se había sentido mal ella. Yo, sorpresa, pues ya después de hacer unos análisis, le diagnostican preeclampsia. Pues algo muy delicado en el tema de pues, un embarazo. Pues no podía viajar, no podía moverse mucho. Y así como dijo la doctora, mi hijo iba a nacer prematuro. Y bueno, pues el tema, las ilusiones que yo tenía de irme a México, pues ahí se vieron detenidas. Hasta yo hablar con ella. Y entonces yo regreso a Chihuahua, pido audiencia con ella, hablo con ella y le digo, oiga, pues ¿sabe qué pasa esto? Y una mujer, la verdad es que yo la admiro mucho porque una mujer muy, muy férrea en sus convicciones, me dijo, pues delegado, su posición está aquí. Usted tiene en aquel tiempo, la verdad es que los beneficios por ser funcionario federal de ese nivel, porque nuestras partidas presupuestarias o nuestras claves de funcionarios estaban agarradas directamente a la Secretaría de Hacienda. O sea, tenían muy buenas prestaciones. Teníamos unos gastos médicos mayores muy buenos.
Eran equiparables a la
Secretaría. Sí, claro, sí, muy buenos. O sea, muy buenos. Yo tenía, teníamos en aquel tiempo una ayuda para vehículos. O sea, me daban una cantidad de dinero para poder yo rentar un vehículo. Yo lo que hice fue que compré el mío y con eso yo pagaba mensualidad. O sea, era un tema de muy buenas prestaciones. Y me dice, pues usted tiene de los mejores gastos médicos, maestro, aquí el hospital ABC, el español, pues aquí puede nacer su hijo. Y dije, no, procuradora, sabe que mi hijo quiero que nazca en Estados Unidos. Y me dijo, pues mire, delegado, ya está todo hecho y aquí lo espero, si no sabe qué hacer. Si no, pues ya sabe qué hacer. Y cuando te dicen, él ya sabe qué hacer, pues será presentar mi renuncia. Y presenté mi renuncia porque para mí siempre fue más importante realmente mi hijo, porque pues era, y sigue siendo, ¿no? Pero en aquel momento pues era muy esperado. Y entonces yo renuncio a raíz de no aceptar un ascenso. Y bueno, pues de ahí yo continuaba con mis negocios. Y bueno, pues continuamos así. Y afortunadamente pues trabajo, mi David. Y bueno, por ahí en el, yo me tocó a mí, la primer cámara que a mí me abre la puerta en aquel momento a darme un espacio fue Canaco y Canacintra. En aquel momento, así los primeros.
Ubícame en el tiempo.
2012, para cuando yo era delegado. Y entonces, pues hice muy buenos vínculos con todas las cámaras. Y recordarás que Canacintra pasó un problema muy complicado de un presidente que se peleó, que lo tuvieron que relevar.
Sí, bueno.
Y luego entonces ahí entra el señor Adolfo Ruiz, de presidente. Y me pide el apoyo porque pues ya la cámara andaba muy mal en temas legales, ¿no? O sea, de la propia cámara, o sea, todo el litigio que tenían. Y me convierto en el abogado gratuito de la Canacintra.
El delegado pro bono de la Canacintra.
Pues al abogado, pues ahora sí que pro bono de amor, nada más. O sea, y me tocó pasar después de ahí con Jorge Bermúdez, de presidente, siguiendo siendo abogado ahí, regalando tu tiempo y no regalándolo, como que regresándole un poco de lo mucho que te da Dios. Después de ahí me tocó como presidente Raúl de León y luego Torza Layandía, ¿no? Y me tocó litigar todos los asuntos de la Cámara, que después de muchos años la dejamos completamente limpia, aseada de cualquier tema legal, dejamos muy bien. Y bueno, a raíz de ese trabajo, en una mesa de empresarios, y estaba el boom de los candidatos independientes, recordarás, con sí, Kumamoto, claro. Entonces, platicando en una mesa, me dicen, oye, Iván, necesitamos llevar realmente a un diputado federal, a la Cámara de Diputados, a que sea realmente nuestro gestor, nuestro vínculo y que presente iniciativas y que nos abra puertas. Y de ahí nace una candidatura independiente en 2017. Y bueno, trabajé en el Distrito 3 mucho tiempo, o sea, unos casi un año trabajando. ¿Por qué? Porque al final no fue difícil para mí, porque por muchos años hice un evento con muchas personas más que se llama Uniendo Corazones.
Oh, ok. Sí,
ese evento, sí, ese lo que hacíamos es, pues, no porque yo sea huérfano, pero creo que a veces es muy difícil regalarle algo a los niños huérfanos que es una familia por un día. Entonces recordarás que rentábamos un lugar, normalmente una hacienda con alberca, y el compromiso solamente empezábamos con 50 niños y al último terminamos como con 300 niños, ¿no? Y el compromiso era que tu familia, un padrino con tu familia, que le regalas un par de tenis y que te pasaras de las 9 de la mañana a las 4 de la tarde con él jugando, con tus hijos. Y eso hacía un vínculo. O sea, era muy bonito. Claro. Entonces eso me valió para que yo no batallara mucho en las colonias. Mucha gente conocía. Y bueno, se da en 2018 el tema de poder alzar la mano para ser candidato independiente. Se pone de mi suplente el ingeniero Alfredo Sierra, un líder de la iglesia cristiana muy importante y además dueño de unas agencias aduanales. Y la verdad es que hicimos un trabajo muy importante. Ganamos el primer lugar a nivel nacional en firmas. La ley nos pedía 5,250 firmas, juntamos como 24,000 firmas. A nivel nacional, yo como me entero que fui el primer lugar a nivel nacional, un día me habla una tía de México y me dice, oye, qué orgullo, hijito. Le dije, ¿por qué, tía? Pues estás ahorita aquí en Millennium, tu foto, que fuiste el primer lugar en firmas. Y es... No, pues estamos tan abocados en trabajo, ¿no? Entonces, bueno, derivado de eso, llego con mi candidatura, el padrino de mi hijo me sienta con Armando Cavada, que era pues, en aquel momento el tema de los independientes. Y pues al final yo acepté diciendo, oye, pues digo, al final yo soy independiente, o sea, yo creo que me uno a una causa independiente, pero pues yo con mi camino y mi cauce, ¿no? Y bueno, pues como sabes, en su momento, en 2018, fue una oleada en su momento de cierto partido, y bueno, pues quedó en segundo lugar, que nadie pensó que un desconocido iba a quedar en segundo lugar sin partido, sin estructura, y bueno, pues así quedó, ¿no? Yo creo que ahí fue un parteaguas muy importante, David, porque en el día 40 de campaña yo sufro un atentado. Afortunadamente salgo ileso, pero yo creo que, digo, yo no puedo culpar a nadie. Digo, el hecho, yo siempre he sido muy objetivo en los hechos. El hecho es que fue un atentado, ¿quién, de parte de quién? No supe. Pero yo creo que pensaron que me iba a replegar y que me iba a dar miedo. Pues no, o sea, imagínate, pues venir de estar huérfano desde los 14 años, o sea, de tenerte que enfrentar a defenderte con que no te quiten los zapatos y la soledad y... Yo creo que pensaron que iba a salir a llorar a los medios. No, nada más agarré, me limpié la tierra, saqué a mi familia de Juárez y seguí trabajando. Y quedé en segundo lugar.
Ok.
Entonces, digo, y de ahí, derivado de eso, pues ya fue muy complicado.
Y de verdad nadie nos enteramos, ¿eh?
¿No? Bueno. No, yo le avisé al INE, el INE me ayudó con el tema de la seguridad, en fin, ¿no? Y es que yo creo que eso pensaba que iba a hacer, o sea, que iba a salir a llorar a los medios. No, mi papá siempre me enseñó que no, por ahí no es, ¿no? O sea, entonces, derivado de eso, pues creo que la política es una mujer muy celosa. Yo creo que el tema de esa campaña en su momento fue lo que rompió la relación con la mamá de mi hijo. Yo me divorcio en 2018, pero me acuerdo perfectamente el día 29 de septiembre del 2018. Entonces yo... Como un caballero, le dejé pues, las cosas a ella y a mi hijo. Yo nada más saqué mi ropa, mi perro y mi Xbox, ¿verdad? Sí, pues, si no, pues,
¿Cómo te dejo el Xbox?
Claro, y mis juegos, pues, sí. Me los llevo yo. Mi hijo tenía 3 años en aquel momento. Afortunadamente eso valió para que no fuera tan, tan difícil ese trance. Y yo ahí prometí que ya, o sea, el tema ahí de volver a ser candidato a elección popular, pues no era realmente... No era tema volver a hacerlo. Dije, qué celosa es la política. Bueno, de ahí, pues estuve un tiempo, me invitó Armando en su momento Cavada como director de centros comunitarios. Pues tuvimos algunas diferencias de puntos de vista de cómo llevar una dependencia. Y bueno, yo terminé los 9 meses, que mejor cortáramos por lo sano. Y bueno, pues tú sabes la historia, yo seguí en el tema de mi actividad empresarial. Y bueno, por ahí en el 2021, pues yo a Cruz tengo tiempo de conocerlo. Y él se hace candidato en su momento, ¿no? Se hace candidato a la presidencia y le dije, yo te voy a ayudar para que tú hagas toda la línea discursiva de los empresarios, pero ayúdale a mi ciudad. Ayuda que Juárez, porque creo que aquí el tema es más allá de los partidos, David.
Sí, o sea, sí, estoy de acuerdo.
Yo creo que el tema es querer a Juárez y hacer por Juárez. Y creo que cuando se conjugan esas dos cosas, no importa de qué color sea. Y entonces, bueno, pues ya gana. Me insistió mucho en trabajar con él. Pues al final acepto la Dirección de Desarrollo Económico y Turismo. ¿Y por qué? Porque al final yo no soy partidista. Y eso me permitió transitar a hacer el trabajo que era hacer, que era buscar que se fuera un puente entre el gobierno y los empresarios, entre el gobierno y el gobierno del Estado. En fin, creo que me fue muy bien. Y yo el año pasado, desde mayo, junio, yo ya le había dicho a Cruz que yo ya quería terminar mi gestión como en el tema de gobierno, pues porque yo había cerrado ya 5 tiendas. Entonces, dicen ahí, el ojo del amo engorda el caballo. Entonces,
claro.
Y bueno, pactamos que fuera hasta después de su informe. Y muy terso, o sea, la verdad, muy bien. O sea, al final él me insistía que no dejara. Le digo, pues yo tenía que hacer esto, ¿no? Y bueno, pues ahí fue. Y bueno, termino ahí de una manera muy, muy tranquila, muy tersa. Y bueno, pues de ahí se da la cuestión de, pues me dedico de lleno a mis empresas. Y dedico de lleno mi tiempo también a Canaco. Porque siempre he estado, digo, yo soy socio de 2011.
Okay.
Y me he dedicado a, en su momento, cuando he estado haciendo servicio social en el gobierno, siempre he apoyado a los empresarios, pero en el Inter, cuando no he estado, siempre dando, me encanta dar cursos.
Sí, es lo que te iba a decir, sí. Tú dabas cursos, capacitaciones, sí, a empresarios.
Exactamente, demás. Hicimos amparos en su momento, cuando gratuitos ahí en la Canaco, en los hablo del 2000, del 2011, 12, que son unos temas de unas modificaciones. Pues, en fin, ¿no? O sea, la verdad es que siempre apoyando. Y bueno, pues se da la oportunidad de que se dan estas horas, así que elecciones que me parece que son históricas en la Canaco.
Sí, todo
son
un tema.
Son históricas y que creo que si lo que he construido a lo largo de todos estos años, David, digo, sabiendo ahora sí toda esa trayectoria, puedo ayudarle a los empresarios con ese amor, con ese cariño para Juárez, pues está bien. O sea, yo nunca he estado aquí o yo nunca he venido con el afán de andar buscando a ver dónde me cuelgo o a ver si esto en 3 años me toca algo. No, y eso es bien importante. Por desgracia, a veces se piensa eso, ¿no? O sea, yo creo que yo estoy muy bien así como estoy. Creo que poder ir a la Cámara, a la Canaco, es ayudar en 3 años que me puedan permitir estar ahí, ayudar a los empresarios. Y sabes que también bien importante, creo que el relevo generacional es de suma importancia. Y que le dejemos la línea de trabajo muy alta para que el siguiente pueda innovar más. Y no en beneficio de Iván Pérez, en beneficio de todos los comerciantes que estamos aquí en la Cámara.
Claro.
Y bueno, pues como sabes, pues hemos construido una campaña de trabajo, de muchas propuestas, David. Muchas propuestas y 0 descalificaciones.
No, yo no me quiero atorar en el tema de lo que está sucediendo con otros candidatos. He visto tu campaña, de hecho. Ayer, antier, me hicieron favor de enviarme unos videos. Los estuve revisando, los estuve viendo y veo que tu propuesta es inclusiva, buscando a la juventud.
Las tecnologías.
Las tecnologías.
Y los apoyos.
Y esa cercanía con el empresario, el apoyo de mano a mano con el empresario.
¿Un buzón empresarial? Uh-huh. Vamos poniendo un buzón empresarial, David, para que tú, desde que tengas un negocio, de 2 locales o de 1 local hasta el que tenga 100 locales, puede hacer una gestoría a nosotros vía un intranet dentro de la página, que con tu número de afiliación y una contraseña vas a poder acceder a solicitar un servicio. Mira, te hablo desde que necesitan los empresarios. De repente a veces un tema de seguridad,
sí.
Un tema de que está tapado el alcantarilla, un tema de un alumbrado público, de un hoyo, de una banqueta. Y eso es lo que a través de este intranet, este buzón empresarial, se va a buscar que todos tengan acceso a ser muy rápido y muy ágil esta relación cámara afiliado. Y que permita dar tu número de folio y que te llegue a tu correo electrónico.
Okay.
Y entonces con eso yo voy a tener, de ser presidente, que de primeros así iba a ser. De ser presidente, tener una persona encargada nada más de esto, ¿sí? Para que esté dándole seguimiento a todas las peticiones que hagan y que una vez que tengamos ya cerrada digamos que la gestión, te va a llegar un correo donde te mandemos la evidencia, donde ya, que tú ya te vas a dar cuenta, evidentemente, porque ya te destaparon el drenaje o esto y lo otro. ¿Y cómo lograr esto? Pues muy sencillo, mira, en mi tránsito por el gobierno, a pesar de muchas situaciones que son partidos diferentes, creo que yo gravité siempre en un tema muy claro. O sea, venimos aquí a apoyar el sector empresarial. ¿Por qué? Porque el sector empresarial es la piedra, me parece, angular de la economía en un estado. Y entonces trabajamos, y te hablo de la clase del empresario medio, medio bajo.
Sin la empresa no hay...
No hay riqueza, no hay impuestos.
No hay nada. O sea, no hay impuestos para que funcione el gobierno, pero tampoco hay dinero hacia la ciudadanía para que haga su vida y haga esa cadena, ese ciclo
económico,
económico que requieren pues todas las ciudades, ¿verdad?
Exactamente.
Es la teoría de
Adam Smith. Y entonces, esto permitió tener buena relación con el gobierno del estado, evidentemente con el gobierno municipal, con aquel tiempo los compañeros de gabinete y con el gobierno federal. Recordarás que me tocó también presentar unas iniciativas a la Cámara de Diputados para buscar, en términos de la ley de coordinación fiscal, traer más beneficios económicos al municipio, sin afectar los demás ingresos de los municipios, en el tema del fondo del fondo municipal que tiene el gobierno federal que darle a los municipios. Y bueno, creo que eso ha sido parte de lo que hemos construido también. A ver, bien importante, David, ¿qué sucede cuando un trabajador de alguno de nuestros compañeros empresarios tiene un problema legal? Imagínate una pensión alimenticia, un divorcio, un problema de un terrenito o una situación que chocaste y que ya traes el problema ahí en la fiscalía. Bueno, no porque yo sea abogado, pero hay instituciones educativas, instituciones públicas que te regala o dan gratuito este servicio, pero no sabemos. Los empresarios a veces tenemos que estar aquí, pero no sabemos que existe en esto. ¿Qué sucede? Tu trabajador, cuando tiene un problema de estos, la mitad de su mente está trabajando contigo y la otra mitad está buscando a ver cómo lo paga.
Cómo soluciona
y el cómo problema. Lo soluciona, claro. Exactamente. Entonces, lo primerito que vamos a hacer es firmar unos convenios de colaboración con el bufete jurídico universitario, con la Defensoría de Oficio, para buscar canales de comunicación directos y que los empresarios podamos ofrecerle estos servicios gratuitos, insisto, que son para todos, porque al final se paga de nuestros impuestos. Recordemos que pagamos nosotros a la UACJ un impuesto universitario, nosotros aportamos a los impuestos que hay una consejería jurídica, y que eso, pues la gente sepa y que nosotros podamos dárselo a nuestros empleados como parte de las preocupaciones que tenemos. Entonces, pues tú has visto todos nuestros videos en el tema del New Shoring, por ejemplo. A ver, tan fácil. Creo que todos estamos esperando el tema de New Shoring como una inversión importante, sí. Pero ¿cómo nos hemos preparado para muchos temas? O sea, al margen de la proveeduría de la línea directa de producción, a ver, hay ciertas, con el New Shoring ha venido cierto tipo de empresas que utilizan una refrigeración muy especializada. Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo tenemos nosotros o a alguien se le ha ocurrido hacer una empresa para certificar a técnicos que puedan dar servicio a todo ese tipo de refrigeraciones? O en su defecto, hacer una empresa que esté certificada para poder dar este tipo de servicios, porque a veces tienen que venir de fuera. Claro. Eso es aprovechar el nearshoring en el tema, es muy importante, yo creo, y hay gestiones muy importantes para
sí, no es nada más la cadena de suministro, sino los servicios
adicionales
que va a generar.
Creo ahí, insisto, que son partes importantísimas de estar trabajando ahí. Y que te voy a insistir, David, me parece que si algo sirve todo lo que he aprendido estos años, lo voy a poner en favor de los empresarios. Yo te voy a decir algo que te lo puedo decir con mucha seguridad y que nadie me podrá decir lo contrario. Afuera podrán hablar bien o mal de mí. Pues como el América Chivas, ¿no? O sea, o eres americanista, o eres de las Chivas, y que de las Chivas porque eres gay, o de la... Así. Pues digo, yo le voy a las Chivas, no sea gay, pero yo le voy a las Chivas, por ejemplo, y no soy gay. Y entonces, te voy así con, a lo mejor con esas pasiones, te puedo decir cosas buenas y malas de mí. Pero lo que nunca te van a decir dos cosas de mí son las siguientes. Uno, que yo lo que me comprometo lo cumplo. Mi palabra para mí vale. ¿Por qué? Pues porque creo que ves de dónde vengo el tema de validar y de avalar tu palabra.
Claro.
Y dos, que donde he puesto mi empeño, mi cariño y mi trabajo, siempre ha brillado el lugar donde yo he ido. Así pasó con desarrollo económico, una dependencia que me parece que su inercia era muy, muy, muy tranquila. Llega Iván Pérez y empieza a hacer muchísimas cosas, como los apoyos, en fin, muchísimas cosas que no se puede hablar. Pero digo, al
yo
final,
no hubiera yo sí dicho puedo, gris, pero qué bueno que lo dijiste.
Yo puedo hablar porque al final yo no estoy corriendo para ningún puesto de elección popular, pero sí la situación es que muchas cosas se hicieron con mucha imaginación.
Oye, Iván, de verdad, ¿ya no te interesa la buscar un puesto de elección popular?
Y es uno de los temas que siempre están tema con el tema de la canción. Oye, ando buscando algo más. No, a ver, yo creo que yo estoy muy bien así, como estoy. Creo que ya experimenté lo que tenía que experimentar. Pues tengo 42 años, voy a salir de 45 de Canaco y creo que voy a salir con un buen sabor de boca para que vea mi hijo ahí mi foto y decir, mira todo lo que mi papá pudo realizar aquí. ¿Por qué, hijo? Porque te toca hacer mejores cosas que yo.
Claro.
Entonces, no, en realidad no.
Muy bien.
Y dice, nunca digas nunca, pero no, o sea, hay cosas que sí puedo decir que no, o sea, no. Y como no soy político, el problema es que el político cuando dice no, es sí. Y cuando dice sí, es sí, pues no, es que yo no soy político. O sea, yo simplemente soy un empresario que ha sabido gravitar y que al final, el poder estar acá en la iniciativa privada y haber estado en la iniciativa pública, creo que te da la oportunidad de saber pedir. Porque mi papá siempre me dijo...
Y de conocer el flujo completo del dinero, del recurso, de los bienes. ¿No?
Exactamente. Porque siempre me decía mi papá, en el pedir está el dar. Si llegas gritando, haciendo la democión, pues te van a contestar igual. Si llegas proponiendo, diciendo y buscando que ambas partes puedan, sin meter en problemas a la autoridad y tú buscando que se llegue a un punto medio, pues ahí es donde están los acuerdos.
Ganar, ganar.
Ganar, ganar, para favor de los empresarios.
Estamos en horas. Ahorita estamos grabando esto en lunes. Hoy mismo sale esto al aire y estaremos en horas del futuro de Canaco.
Así es.
¿Qué ves, independientemente de tu aspiración personal, cuál es tu radiografía que ves de Canaco en tiempo presente?
Que se dividió en tres bloques, me parece, y que esa división tiene que llevar una ecuación que se llama sumar una vez que pase el proceso. A ver.
¿Será fácil? Digo, hoy ya hubo heridos.
Mira, a ver, el tema, yo creo que el rencor afecta más a quien lo tiene.
Sí.
O sea, a ver, el tema es, señores, vamos a limpiarnos ya todo, ya pasó la elección, y quien llegue, presidente o presidenta, tiene que sumarnos a todo. Ese fue el compromiso que yo hice en su momento cuando me recibieron los expresidentes. Porque me decían, bueno, ¿y tú, si pierdes, no vas a ayudarnos? Sí. Le dije, pues a lo mejor no me han conocido como contrincante, que soy tan objetivo y tan maduro que decir, oye, pues me ganaste, pues ahora ni modo, vamos a trabajar por la cámara porque al final tenemos el objetivo común. Y esa división, ¿por qué se me hace importante? Porque se me hace buena, de tres bloques. Porque es la participación. O sea, tenemos por un lado a una mujer muy exitosa en los negocios, una mujer que ha venido escalando espacios en el tema empresarial. Tenemos a un joven, verdaderamente emprendedor, empresario, que está jalando esa área, y qué bueno que los jóvenes se involucren, David. ¿Cuántas veces hemos nosotros externado que la juventud, que no hay un fortalecimiento del relevo generacional? Y qué bueno que levante la mano los jóvenes, pero una vez ganando, pues hay que unirnos todos a seguir trabajando por la cámara. Acuérdate que un ejército no siempre está el más guapo o está el más fuerte a la cabeza. Está el que tiene las capacidades para poder dirigir un ejército. Claro. Y a veces los más inteligentes son los que están...
La pericia para manejar, la estrategia, la visión.
Exactamente. Entonces yo veo eso, no va a ser fácil, no, pero tampoco imposible. Entonces sí creo que invariablemente el llamado ha sido siempre a no descalificarnos, a no pasar de esa línea de propuestas, de críticas, sin que se exceda a un tema pues de que te afecte a ti lo individual como ser humano, ¿no? Entonces... ¿Difícil? Pues más o menos, pero digo que el reto será mañana, después de las votaciones de 1:00 p.m. a las 5:00 p.m. Me parece que va a haber una afluencia importante.
¿Son presenciales?
Sí, son presenciales. que tenemos que llegar también a ese punto a ver cómo podemos hacerlas también con la tecnología para no juntar, decir, validar una votación a través de la firma electrónica. No sé, si mente, tenemos que llegar a ese punto porque al final aquí...
Y como iniciativa privada, pues están más que obligados a desarrollar este tipo de tecnologías, ¿no? Después llegarán a la oferta pública de las elecciones.
Exactamente, pero aquí ya se puede hacer, o sea, se puede buscar uh-huh. y creo que es el reto. Entonces, el día de mañana... En la noche no sabemos la hora, cómo se termine, pues ya sabremos quién es el nuevo presidente o la nueva presidenta de este organismo y que, insisto, sea quien sea, yo creo que el reto es ese. El reto es trabajar y hacer muchas cosas por la Cámara.
¿Cómo te sientes?
Pues muy bien. Creo que hemos trabajado, creo que hemos platicado y te insisto, con propuestas muy puntuales para cada gremio. Yo te hablaba, por ejemplo, yo tengo clientes en Sonora y allá en Sonora hay un mecanismo muy interesante para establecer ciertos intranets con la fiscalía y buscar proteger a las casas de empeño. Okay. Esto ya se les ofrecía a las casas de empeño, este proyecto que ya está en Sonora, implementarlo en compañía con la autoridad, porque al final son temas que a la autoridad le interesan.
Claro.
Entonces, uniendo esas voluntades...
Y también es importante que las casas de cambio, en este caso...
Empeño, perdón.
También pongan su parte. Yo sé que hay... una iniciativa actualmente en la que la autoridad municipal está solicitando acceso a las cámaras de vigilancia, uh-huh. de una cámara de vigilancia de los negocios.
Y a cambio te dan un botón de pánico. ¿Eh?
Así es. Y no todos están aceptando.
Mira, yo creo que tenemos que trabajar en la confianza.
Sí.
En la confianza y en ese trabajo, por ejemplo, también está el tema de la Torre Centinela, que también te están pidiendo ese apoyo. Y creo que es donde debemos de conjugar esa confianza. ¿Y cómo se da esa confianza? Con el acercamiento de empresarios con funcionarios.
Sí.
Y en eso puedo ser muy bueno hacer eso, para poder buscar exactamente que este binomio se pueda dar. Y te digo, por ejemplo, en las casas de empeño está ese proyecto, en las casas de cambio también trabajar por el tema de las bandas, en fin, cada sector. Digo, soy un hombre de leyes, conocemos de muchos temas, desde multas de Profeco, multas de la Secretaría del Trabajo, todo lo que tiene que ver con temas legales. En la parte, como dicen por ahí, muy, muy delicadita, porque así dicen los abogados penalistas. Nah, los fiscalistas son puros delicaditos. Pues sí.
Lo fácil, dice.
Digo, pues creo que cada área tiene sus complejidades, pero sí es muy diferente, porque nosotros como abogados, fiscal, amparo, todo lo que es administrativo, pues litigamos de nuestra computadora, ¿eh? Y luego ya todo es electrónico. Entonces, pues no estamos en un careo frente a frente, en fin.
Sí, pero... Pero finalmente...
Cada uno tiene su...
Cada tiene sus dificultades, claro. Por un lado. Y por otro lado, de este lado cuidas los recursos de una iniciativa privada.
Claro, un tema fiscal te puede cerrar una empresa. Entonces, David, claro. Pues como siempre yo... Pues ahora sí que decirte y externarte que muy agradecido por este espacio, que por fin, después de buen tiempo, pude estar aquí. Y gracias por esta oportunidad.
Y yo te agradezco que te hayas hecho el espacio sabiendo que tienes esta agenda tan apretada y ya al borde del cierre de este proceso que coincide con los tiempos de que nos sentamos a platicar, porque pues es importante incluso conocer a la persona detrás del personaje, conocer las raíces. Yo desconocía mucho de ti. Honestamente te conocía... lo que es público, lo que es de la noticia, lo que nos da a nosotros como periodistas.
O a veces lo malo.
Y exactamente. Y bueno, precisamente para eso es este programa, okay. En el que podamos descubrir juntos uh-huh. quién es la persona detrás del personaje.
Claro.
Nosotros creemos firmemente que los personajes no se hacen por varita mágica, como decir, no, es que es amigo de fulano. No.
Sí, claro.
Hay trabajo detrás que seguramente no conocemos, hay una historia y hay una formación que lo colocó en el momento, en el tiempo ideal para llegar a donde está la gente. Y eso es precisamente lo que invito a mi público todos los días a descubrir. Y hoy, en este caso, uh-huh. me tocó platicar contigo y en el siguiente programa voy a platicar con Pillo, un caricaturista a quien vamos a tener que encuerar porque pues tiene
un hombre muy polémico también.
Sí.
Infinidad. ¿O lo quieres o lo odias?
Sí, yo voy por lo último. No, te creas nada. Buen amigo.
Un gran saludo al Pillo.
Así es. Pues, Iván, te agradezco muchísimo el favor de haber estado aquí con nosotros, de platicar. Y esta es tu casa. Cuando quieras regresar, quieras platicarnos cualquier otra cosa, sea en el podcast o en
el tema editorial. Esperemos que ya venga como presidente de la Cámara.
Es un trato.
Como presidente de la Cámara, aquí regresamos y presentar el plan de trabajo. Tan sencillito, así, mira, aquí esto, esto, esto y lo otro.
Me encanta la idea. Esperemos que así se den las cosas el día de mañana.
Así lo esperamos mañana.
Y suerte.
Gracias. Hasta luego, muchas gracias.
Y ustedes, amigos del otro lado de la camarita, muchísimas gracias por el favor de su atención. Este es ADN, el podcast. Nos estamos viendo en la próxima. Hasta luego.